Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es lunes 23 de septiembre de 2024. Comenzamos. Este domingo, durante el séptimo congreso de Morena, la presidenta electa Claudia Sheinbaum pidió licencia como militante. ¿O sea que lo único que necesito para pedir vacaciones es volverme presidenta de México? ¿Taguas, pacaso? En presencia de gobernadores y mandatarios electos, así como de más de 3.000 congresistas, se comprometió a estar a la altura de las expectativas, muy bajas, por cierto. Y reiteró que pedir licencia al partido no la alejará de los valores que éste promueve. Señora, no sé cómo decirle esto, pero nadie piensa que alejarse de Morena sea malo para la honestidad. Digamos que es al revés. Digamos que por un momento nos ilusionó y de inmediato nos quitó esa esperanza. Sheinbaum llamó a la unidad y a la honestidad, se posicionó en contra del amiguismo, nepotismo y la división interna y exhortó a mantener la austeridad republicana y a no coludirse con la delincuencia. Bueno, decídase, señora, ¿sí se va a alejar de Morena o no? Todo ese discurso indica que sí, pero luego sale con que no. Es que nadie entiende a las viejas, caray. También reafirmó algunas acciones que de veritas, Pinky Promise llevará a cabo en su administración, como por ejemplo, no aumentar el precio de la gasolina. ¿Y la gasolina qué? Ahora todos consumen huachicol. No subir los impuestos, a menos que los ocupe para programas sociales. Mantener todos los programas del bienestar, ya valió madre lo de los impuestos. Y hacer un gobierno humanista que vea por los pobres, que vea cómo meter a la cárcel a los pobres pendejos que se metan con Oroña.
¡Sí!
Finalmente, como no podía ser de otra manera, elogió al Papi López Obrador asegurando que ha sido el mejor presidente de México. Y no estoy dándole la razón, ni les quiero arruinar su inicio de semana, pero todo indica que en el sexenio de Sheinbaum sí vamos a extrañar a AMLO. Una disculpita por la idea.
Planta solar más grande de Latinoamérica, planes de justicia para pueblos indígenas, presas, puertos, aduanas, carreteras, caminos rurales y artesanales, infraestructura comunitaria, el fortalecimiento de las empresas energéticas del Estado, la nacionalización del litio, el Banco de Bienestar, aumentos salariales, desaparición del outsourcing, mejores pensiones, entre otros, muchos otros logros, y todo ello sin haber endeudado al país, sin aumentar impuestos y con una de las peores crisis económicas provocadas por la pandemia. Es una hazaña la del presidente Andrés Manuel López Obrador y la del pueblo de México.
Por su parte, el aún presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los morenistas fortalecer el partido y milagrosamente, sin tragarse la lengua, pidió no permitir que lo invadan vicios como la corrupción, soberbia y nepotismo. Denme un minuto y les cuento ahora cómo el partido lo dirigen la hija de su amigo y el hijo suyo de él. En un mensaje que envió a través del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el mandatario recordó el trabajo que realizaron para fundar el movimiento, superando obstáculos como la difamación y las trampas políticas. Mírenlo ahora, difamando a diario, realizando las trampas políticas más grandes de la comarca. Eso sí es manifestar y no tonterías de encontrar el amor real. Dos amores encontró en su sexenio. Máster. Por unanimidad, más de 3.000 congresistas de Morena eligieron a Luisa María Alcalde como nueva presidenta nacional del partido. Luisa, cuando te dije que nos portáramos mal me refería a algo más coquetón. No a liderar la organización más corrupta del país. Ya ni la friegas.
5. La corrupción no se tolera y se cuenta con mecanismos eficaces para evitarla y castigarla. No hay cabida al nepotismo, al amiguismo, al influyentismo ni a los aviadores.
La decepción, hermano. Asimismo, Andrés López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, fue elegido por unanimidad como secretario de organización. Muy probablemente para asegurarse de que no haya nepotismo.
Nuestro trabajo al frente de esa secretaría será mantener ese legado, esa línea. Él se va al retiro porque nos dijo que se iba a retirar cuando hubiera un relevo generacional. Y quiero que todos entendamos que cuando se habla de ese relevo, se habla de nuestra presidenta electa, la compañera Claudia Sheinbaum Pardo.
También se decidió que Carolina Rangel, alias Lale Díaz de la Vega sin principios, ocupará la Secretaría General del partido. Va. Te buscaste una igualita, Luisa. No me agüito. Pero no va a ser lo mismo y lo sabes. La policía de la Ciudad de México implementó un operativo de seguridad alrededor de la Cámara de Diputados previo a la toma de protesta de la presidenta más querida por el pueblo, Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre. Y por supuesto que el despliegue no es para aplacar protestas, es para controlar las muestras de apoyo y los abrazos. Se instalaron vallas metálicas y retenes para proteger los accesos y asegurar la seguridad de los 16 mandatarios extranjeros invitados, porque imagínense que el presidente de Cuba vea una protesta. ¡Qué pena con él! Ya no nos va a querer rentar sus doctores. A pesar de que las calles alrededor del edificio fueron bloqueadas, trabajadores del Poder Judicial anunciaron que extenderán su paro en protesta contra la reforma judicial. Este viernes, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, denunció haber sido agredido física y verbalmente en el puesto Corundas de la Central de Autobuses del Norte. No se crean. Fue en la sala VIP American Express de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la más humilde de las salas. Según Oroña, la agresión de Carlos Velázquez de León Obregón, un abogado corporativo, no fue personal. Fue en respuesta a la decisión del pueblo en las elecciones del 2 de junio. Y según el abogado, fue porque Noroña es un pendejo. Sin duda, ambos tienen excelentes argumentos. Violando la Ley Federal de Protección de Datos Personales y el debido proceso, el área jurídica del Senado publicó el nombre y profesión del ciudadano para después denunciarlo ante el Ministerio Público. Les dije que íbamos a extrañar a Andrés Manuel. Lo quito y lo que quieran, pero le hacían caso cuando decía que no hicieran el ridículo, hombre. La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, Virginia Lizama Centurión, llamó vieja mentirosa al senador Daniel Barreda, quien había jurado que no llegó a votar la reforma judicial porque su pobrecito papá estaba retenido en una sala de juicios orales y él fue corriendo a rescatarlo porque es un hombre muy, muy, muy valiente que nunca haría una cochinada a favor de Morena. Lizama aseguró que ni el senador ni su padre estuvieron detenidos o incomunicados. Es más, que no había ninguna causa contra el padre de Barreda. ¿Cómo lo puede asegurar? Porque una revisión del edificio confirmó que no se encontraban en el lugar. Bien, ahora busquen un urólogo para que haga otro tipo de revisión y ya sepamos qué fue lo que faltó. Por cierto, el periódico Reforma dio a conocer que Barreda enfrenta señalamientos públicos por contratos irregulares y está ligado al exalcalde de Campeche, Eliseo Fernández, actualmente prófugo por presunta malversación de 50 millones de pesos. Este fin de semana, mientras el gobernador Rubén Mocha Roya se encontraba en la Ciudad de México, en Culiacán se registraron balaceras y explosiones en los sectores de Tierra Blanca y Tres Ríos, generando caos. O dependiendo a quién le pregunten, en realidad generaron normalidad y no pasa nada y sobre todo muchos, todo en orden. Elementos de la policía municipal fueron agredidos durante un recorrido, resultando en la muerte de 3 civiles armados y la captura de uno más. Videos en redes sociales mostraron momentos de pánico en la Plaza Cuatro Ríos cuando comensales se escondieron al escuchar las detonaciones. Por su parte, la Sedena informó que 600 soldados llegaron a Culiacán para reforzar la seguridad en respuesta a la crisis de violencia que inició el 9 de septiembre. ¿Y esos 600 soldados van a llamar a 600 amigos cada uno? ¿O es a propósito mandar menos elementos que en la primaria pública promedio? Durante su gira, su última gira de trabajo en Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue recibido con gritos de ¡dictador! Por personal del Poder Judicial de la Federación. Miren cómo me aman. Están gritando mimador, declararía después el presidente a la prensa. Al ingresar a la Casa Juárez, logró esquivar una botella de agua que le fue lanzada, pero esquivar es un decir, porque el güey que se la aventó tenía peor tino que Adrián Marcelo, decidiendo entrar a la Casa de los Famosos luego de agendar una gira que... También le lanzaron monedas y frutas, ocasionando un enfrentamiento con simpatizantes de Morena, lo que resultó en una mujer lesionada. En temas internacionales, este fin de semana en Estados Unidos, Donald Trump dijo que si pierde la elección presidencial el 5 de noviembre, no contenderá en la de 2028. Aunque para ser honestos, esa decisión no es suya. Es más como de la biología y así. En una entrevista, el candidato aseguró que espera tener éxito en las urnas en 2 meses, aunque según las encuestas, el neoyorquino se encuentra muy parejo en la carrera contra Kamala Harris. En tanto, Kamala Harris desafió este sábado a Donald Trump a un segundo debate presidencial el 23 de octubre en la cadena CNN, pocos días antes de la elección presidencial. Ya en pura estrategia de provocación, su directora de campaña, Jen O'Malley, dijo que Kamala está lista para compartir escenario con Trump y que él no debería tener ningún problema en aceptar este debate, a menos que no cuente con lo mínimo necesario para hacer un omelete infantil. Por su parte, Trump respondió que es demasiado tarde para organizar el encuentro, pues las elecciones ya empezaron con los votos por correo en algunos estados del país. En Alabama, Estados Unidos, un tiroteo masivo dejó 4 muertos y 17 heridos en un centro nocturno, lo cual confundió a los policías, quienes se dirigieron primero a una escuela primaria. «Sorry, ser la costumbre», explicó después el sheriff. El hecho ocurrió antes de la medianoche del sábado en el sector Five Point South de la ciudad, en Birmingham, cuando several hombres se bajaron de un car y comenzaron a shooting a personas que se encontraban en la zone. Dije Alabama, Celaya. Ya me confundí. La policía informó que aún no hay detenidos y pidieron a la gente que entregue cualquier información que tenga. Este domingo, Israel y Hezbollah intercambiaron ataques. Vaya, alguien le hizo caso a Maduro con lo de adelantar la Navidad. Aviones de combate israelíes realizaron los bombardeos más intensos en un año, mientras Hezbollah disparó cohetes más bien artesanales hacia Israel. La coordinadora especial de la ONU en Líbano advirtió sobre la grave situación, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México recomendó a los ciudadanos mexicanos en Líbano regresar a nuestro país. Excepto si son de Sinaloa. Eso es mejor que si se queden allá. Bueno, jóvenes, llegamos al final de esta emisión. Se acabó el Daily de hoy, pero no se pierdan más tarde Cocinerds, el mejor programa de cocina grabado en este estudio. Vaya a suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos, compártalos. Recuerde que estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran también en abejorro.com, que nos puede enviar un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y que ahí me puede ir a seguir a todas mis redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, es el @ que está apareciendo en pantalla. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue el Daily Diario. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y disfruta todo el contenido que tenemos preparado para ti. Nos encuentras como Abejorro Media.